Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Entre ilusiones y escepticismo, comienza discusión de iniciativa Trump sobre reforma migratoria. Liderazgo republicano rumbo a retiro sufre accidente ferroviario. Agricultores e inmigrantes pagan las consecuencias del mayor incendio registrado en California. Con contradictorias versiones sobre posible preacuerdo, culmina ronda de negociaciones en República Dominicana. Y una caja caliente para combatir las emisiones de los automóviles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con la más clara perspectiva en años de lograr una reforma inmigratoria, republicanos y demócratas debaten este miércoles las implicaciones de la propuesta que expuso el presidente Donald Trump durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Con Verónica Valderas Iglesias y Gonzalo Abarca exploramos las implicaciones de la trascendental alocución presidencial ante el Congreso estadounidense. Comenzamos este cubrimiento especial con Verónica Valderas Iglesias, a quien le preguntamos, ¿hay consenso para debatir a profundidad los cuatro puntos de la propuesta del mandatario estadounidense?
Bueno, Belén, el panorama es bastante complicado y muy poco claro. Por un lado, es cierto que se trata de una propuesta que en cierto modo ha sorprendido a algunos por la forma como se presentó en el propio discurso sobre el Estado de la Unión. Ahora, los republicanos moderados la apoyan porque dicen estar interesados en proteger a los soñadores y al mismo tiempo quieren reforzar la seguridad fronteriza. Pero los republicanos más conservadores aseguran que crear un camino a la ciudadanía para los soñadores es una amnistía que ellos no van a apoyar. Para muchos legisladores demócratas, la propuesta del presidente Trump no es suficiente porque aseguran que impulsa valores antiestadounidenses como la desintegración familiar y en esos términos está planteada la controversia.
Mi labor y la sagrada labor de cada funcionario elegido en esta Cámara es defender a los estadounidenses, proteger su seguridad, a sus familias, a sus comunidades y su derecho al sueño estadounidense, porque los estadounidenses también son soñadores.
Mientras el mensaje formal del discurso sobre el Estado de la Unión apuntó a la unidad, la académica de American University, Cecilia Naón, opina que en la práctica, en el tema inmigratorio, el mandatario volvió a ser divisivo.
Hay un consenso, creo que bipartidista, respecto de que tiene que haber una reforma y que el sistema tal como está, no está funcionando plenamente. Pero hay una división muy profunda respecto de qué es lo que hay que modificar. El presidente Trump insiste en vincular criminalidad con inmigración. Esto es inaceptable y además las propias estadísticas muestran que en realidad los inmigrantes no tienen una mayor tendencia a cometer delitos.
Durante su alocución, el mandatario explicó los cuatro pilares que ha propuesto al Congreso para robustecer la seguridad del sistema inmigratorio. El que se refiere a la eliminación de la lotería de visas es aceptable, según el analista de American Enterprise Institute, Stan Bilger.
Si queremos seleccionar nuestros inmigrantes, los que preferimos, lo podemos hacer un modo mejor que a través de una lotería.
Con ciertas reservas, el experto también apoya la propuesta presidencial de que los soñadores puedan llegar a ser ciudadanos.
No creo que sería aceptable una solución que dé un camino a la ciudadanía a los soñadores, pero que no haga nada para los demás 10 o 11 millones de inmigrantes undocumentados.
Entonces, ¿usted considera que se debe de dar la ciudadanía también a esos 11 millones?
Pues no sé si... No creo que vayamos a deportar a esas personas, quizá no la ciudadanía, pero algún tipo de estado legal me parece mucho más productivo.
Y quizá las condiciones existan ahora para lograr una solución duradera, sostiene el analista político Willy Lora. Por ello, aconseja a la bancada demócrata y a otros críticos del presidente Donald Trump a aprovechar la oportunidad para negociar.
800.000 soñadores y 11 millones de indocumentados no votan, entonces no tienen un impacto en cuanto a las elecciones en Estados Unidos. Entonces creo que es una presión política por el discurso, pero hay que ser un poquito más estratégico en cuanto a buscar una solución real.
Ahora vamos al Capitolio estadounidense para preguntarle a Gonzalo Abarca, tras el discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump respondió a un legislador que en un 100% quiere revelar un memorándum que aparentemente impactaría la investigación sobre la injerencia rusa en la campaña presidencial. ¿De qué se trata y qué reacciones ha generado este tema hoy en Washington, Gonzalo?
Claro, nuevamente un escándalo en donde se involucra la Casa Blanca y el Poder Legislativo. El legislador Jeff Duncan urgió al presidente Donald Trump ayer mientras precisamente salía de la Cámara aquí en el Senado, de que sacara a la luz un documento, un memo de 3.5 páginas, en donde el presidente de la Comisión de Inteligencia de los el republicano David Nunes, creado por el republicano David Nunes de la Cámara de Representantes, prácticamente determina una serie de hechos que, según el presidente, confirma la acusación que hizo durante campaña de que se estaba espiando a sus consejeros, específicamente en el caso de Carter Page, uno de sus consejeros en política exterior. Así es de que se forma todo este lío. La Casa Blanca quiere sacar a la luz este documento, debe ser desclasificado. Los demócratas no lo desean porque dicen que compromete precisamente las situaciones de investigación de otras dependencias, tanto del FBI como del Departamento de Justicia.
Y además de este tema, Gonzalo, ¿cómo fue recibido entre demócratas y republicanos lo expuesto por el presidente Donald Trump durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión?
Mira, más división todavía se da acá porque los republicanos están cerrando filas a favor del presidente Donald Trump. Aún tienen obviamente sus diferencias con él, pero aseguran que el presidente Donald Trump es la persona que puede llegar precisamente adelante la agenda que ellos tienen. Y es precisamente en medio de este dimes y diretes que los republicanos y Washington se mantiene precisamente en ascuas, como lo vemos en el siguiente informe.
El llamado a la unidad del presidente Donald Trump se extendió el miércoles a la dividida clase política de Washington. Mientras los demócratas radicalizaron las críticas a sus propuestas, la mayoría republicana, reconociendo la persistente controversia que genera el mandatario, recibieron con beneplácito las palabras del presidente. En entrevista con La Voz de América, el legislador republicano Brian Fitzpatrick destacó el que describió como adecuado tono del mandatario.
Creo que hizo un trabajo realmente bueno, con un tono bipartidista. Habló sobre permisos médicos pagados, infraestructura, habló sobre los opiáceos. Todos estos son temas bipartidistas.
Y es que, con base en estos temas, el presidente Trump, señalan los legisladores republicanos, extendió una mano a los demócratas para trabajar de manera conjunta, asegurando que este es el momento de invertir en el país. En este sentido, señala el legislador Ryan Costello, el discurso fue muy positivo.
Hubo liderazgo demostrado en la reforma tributaria. Eso se logró el año pasado y va a hacer que Estados Unidos sea competitivo a nivel mundial.
Sin embargo, para el demócrata Chris Coons, el mensaje del presidente no fue bipartidista y, desde su punto de vista, fue más de lo mismo.
Esperaba un mensaje de bipartidismo, que el presidente presentara un plan sobre cómo enfrentar las cosas aquí en el país y en el extranjero, problemáticas a las cuales se enfrentan los estadounidenses.
Para el también demócrata Lou Correa, quedó demostrado que Donald Trump no es ni estadista ni líder, y por ello, desde su punto de vista, se quedó corto.
El presidente Trump es el presidente del país más grandioso del mundo y esperaba un liderazgo unificador. Mostró algo de eso, habló sobre temas que eran importantes, pero yo quiero que haga más.
El discurso del presidente Trump quedó enmarcado en un momento histórico que muestra bajos porcentajes de la aprobación a su gestión y la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales, cuyo impacto ya comienza a ser denunciado también de cara a las elecciones de mitad de término.
Y aún hay mucho que digerir del discurso, y en nuestro próximo segmento analizaremos los anuncios del presidente Donald Trump en materia de política exterior, entre ellos los que involucran directamente a Venezuela y Cuba. Verónica, Gonzalo, muchas gracias.
Más adelante, Cuba y Venezuela en la mira de Donald Trump. Y cómo los incendios de California también impactaron a los inmigrantes.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En materia de política exterior, el presidente Donald Trump anunció durante su discurso sobre el Estado de la Unión que mantendrá abierta la prisión de Guantánamo como mecanismo para garantizar el exterminio de Daesh. Además, aseguró que entre sus prioridades está la imposición de más sanciones a Cuba, Venezuela y Corea del Norte.
Describiéndolos como gobernantes corruptos y violadores de derechos humanos, el presidente Donald Trump se refirió a Raúl Castro y Nicolás Maduro durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Según el experto en seguridad nacional, Sami Epel, esta definición le da responsabilidad directa a ambos gobernantes ante organismos internacionales de derechos humanos.
Él le pone el énfasis en Venezuela y Cuba y dice la palabra comunismo. Que las sanciones han sido básicamente para los personeros del Estado.
Y más importante, según Epel, las palabras del presidente Donald Trump describen la amenaza regional que representan ambas naciones. Aunque discrepa de esta posición, el profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, asegura que las sanciones dirigidas a los dirigentes de ambos países deben ser más severas.
Las sanciones no van más allá de las sanciones a individuos dentro del gobierno. No hay un bloqueo económico a Venezuela, no hay una amenaza militar como mucha gente quiere.
El anuncio de mantener abierta la prisión de Guantánamo no solo impacta nuevamente la relación de Estados Unidos con Cuba, sino que vuelve a elevar la preocupación en la comunidad internacional por las posibles violaciones a los derechos humanos en el lugar, así la justificación sea el combate al terrorismo.
Una señal de que vamos a mantener a gente, a presos, ¿no?, indefinidamente.
Pero estás en un país extranjero, ¿qué haces tú con esa persona? Si fuese un enemigo de otro tipo, al tipo lo agarran, lo matan y se acabó.
Ambos expertos también coincidieron en resaltar la determinación del presidente Trump en el combate al terrorismo y la presión sobre Corea del Norte, pero al mismo tiempo su inquietud por el silencio del mandatario frente a la investigación por la interferencia rusa en la campaña presidencial. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y un susto se llevaron hoy los legisladores republicanos que viajaban en un retiro en el partido al estado de West Virginia. El tren en el que eran transportados chocó contra un camión, dejando como saldo una víctima mortal y un herido de gravedad. El accidente ocurrió a 30 kilómetros de Charlottesville. Ningún legislador o persona del Congreso resultó herido, según un comunicado de la Casa Blanca. Está previsto que el presidente Donald Trump asista al encuentro este jueves. Y el incendio Thomas, que se extendió desde principios del pasado diciembre, se transformó en la mayor conflagración de la historia de California desde que existen registros. Casi dos meses después, los agricultores e inmigrantes de la región de Santa Bárbara temen por el futuro de las cosechas y sus fuentes de trabajo.
El impacto por la devastación del incendio Thomas, que arrasó más de 114.000 hectáreas, se sentirá durante años. Incluso una parte del sector agrícola de California, donde se cultivan casi la mitad de las frutas y verduras del país, también se ha visto afectado.
Es deprimente venir a trabajar, todos lo sentimos, incluso nuestros empleados, ya que aún estamos eliminando los desperdicios generados por el incendio.
El agricultor Jason Cole, quien perdió 30.000 árboles de aguacates, estima que tardará 10 años en recuperar su producción, pero además de replantar árboles, son necesarios otros procedimientos.
No está lloviendo, así que tenemos que irrigar todo, pero nuestra infraestructura está destruida. Las válvulas, mangueras, aspersores, canalizaciones, todo ha desaparecido.
La industria agrícola de California está valorada en 45.000 millones de dólares. Las regiones de Ventura y Santa Bárbara, las más afectadas por el incendio Thomas, conforman la mayor producción de aguacates y limones del país.
Tendremos que conformarnos con recoger la fruta que quedó y esperamos recibir algo de dinero del seguro.
Cole también espera recibir asistencia de los programas de ayuda federal. Según datos de la Oficina de Investigación de California, el 92% de los trabajadores en las huertas del estado son hispanos, por lo que este sector de la población también se verá visiblemente afectado. Muchos de ellos son indocumentados, por lo que su acceso a ayuda será aún más limitado. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Después de la pausa, no hay preacuerdo, pero anuncian avances en Santo Domingo. Y de origen amazónico, un té para combatir la depresión.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y la delegación del gobierno venezolano anunció un preacuerdo en los diálogos de Santo Domingo, pero solo minutos después de conocerse la noticia, los representantes del sector de la oposición en el diálogo lo desmintieron. Sin embargo, sí reconocieron que hay avances. En estos términos, se mantiene la expectativa por el posible resultado.
Así anunció el líder de la delegación del gobierno venezolano en la mesa de diálogo en Santo Domingo, Jorge Rodríguez, el que describieron como un preacuerdo.
Hoy, sectores de la oposición venezolana y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela han firmado un preacuerdo. Nosotros le pedimos al mundo entero que respete y colabore con los términos establecidos en ese preacuerdo.
Sin embargo, el líder del sector de la oposición que asiste a los acercamientos desmintió el alcance anunciado por el gobierno. Aún así, Julio Borges reconoció que hay avances.
No hay acuerdo hasta que todo esté acordado. Y por eso, el día de hoy, no hay un acuerdo que podamos mostrar, porque a pesar de que hay avances en algunos de los temas, no todos los temas han podido ser cerrados.
Las contradicciones suman argumentos a quienes, como el dirigente opositor Andrés Velásquez, han expresado su desconfianza en el resultado del diálogo, especialmente frente a exigencias como el desmantelamiento de la Asamblea Constituyente.
Por eso es que esa ANC tiene que ser objeto de, también del acuerdo. No puede continuar. Tiene que tener una fecha de finiquito. Esa inconstitucionalidad, esa arbitrariedad que significa eso.
En el mismo sentido, se manifiestan los sectores opositores que no hacen parte del acercamiento en República Dominicana.
No confiamos en las instituciones públicas porque las tienen secuestradas, las tienen al servicio de una dictadura y no de la gente. Entonces, esperemos.
Por la falta de unión en torno al diálogo en República Dominicana, el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó directamente al gobierno estadounidense.
Hay una presión inaudita del Departamento de Estado de los Estados Unidos para destruir los diálogos de paz de República Dominicana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En BoaNoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. Un grupo de científicos estudia los efectos de un té amazónico con la esperanza de que sus componentes puedan ayudar a tratar la depresión.
La sustancia ayahuasca está hecha de dos plantas presentes en los bosques brasileños. En Río de Janeiro y otros estados, muchas iglesias cultivan los dos ingredientes de la planta y fabrican cerveza. Julio de Mata, quien dirige esta iglesia ubicada en un bosque urbano local en Río, explica cómo voluntarios ayudan con la preparación.
Plantamos las enredaderas, así como la reina, porque con las dos plantas hacemos el té conocido como ayahuasca.
El uso del té es legal en Brasil, pero solo con fines espirituales y religiosos. Preparar el té implica cocinar las plantas durante muchas horas, siguiendo la misma receta que pasó de familia a familia en la Amazonía Occidental durante generaciones. Muchos usuarios afirman que ha sido beneficioso para las adicciones al alcohol y las drogas. Alberto Cardoso es uno de los muchos que dice que resolvió su problema de adicción al alcohol.
Cuando estoy en un lugar donde todos beben, ya no siento el impulso. Ese fue el mayor beneficio que tuve.
La Asociación Brasileña de Psiquiatría advierte que el té no debe usarse como droga recreativa debido a los peligros de sobredosis. El doctor Marcos Guevara afirma que se utiliza dentro de un ritual donde se controla la dosis.
Se usa dentro do
El té se prepara de acuerdo con una fórmula milenaria. Esa es una situación. Pero si se toma indiscriminadamente mientras se está de fiesta, la gente corre un mayor riesgo de desarrollar un estado psicótico.
Los últimos descubrimientos sobre los componentes de la ayahuasca tuvieron lugar en el laboratorio de células madre en Río. Stephens Ren, director de investigación del laboratorio, dice que permite a los científicos probar drogas experimentales en tejido cerebral real sin riesgo.
Lo que llamamos un renacimiento psicodélico está comenzando a tener lugar con muchos laboratorios en todo el mundo, Europa, Estados Unidos y también Brasil, utilizando y probando los usos terapéuticos de estas sustancias, principalmente para enfermedades como el trastorno de estrés postraumático y la depresión.
Estos estudios aumentan la esperanza de nuevos usos potenciales de la ayahuasca para diversas afecciones cerebrales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En breve, termómetro inteligente para detectar focos infecciosos y el amigable contenido de una caja caliente.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Según Twitter, 4.5 millones de tweets generó el discurso del presidente Trump sobre el Estado de la Unión. Esto lo convierte en el mensaje más tuiteado hasta el momento sobre la tradicional alocución. Y un termómetro inteligente es la nueva arma de los médicos para rastrear en tiempo real brotes como el de la influenza.
La herramienta médica más común del hogar, el termómetro, se está renovando. El presidente de la compañía Kinsa, Inder Singh, sostiene que este nuevo termómetro inteligente no solo toma la temperatura, sino que también está cargando los datos que recoge, diciéndoles a los padres qué está sucediendo.
¿Cómo ayudamos a alguien con las primeras señales o síntomas de que se está enfermando? Como consecuencia de eso, podemos recolectar un indicador temprano de la enfermedad y rastrear su propagación en tiempo real.
Este año, la gripe está afectando particularmente a Estados Unidos, con Missouri y Kansas entre los principales estados afectados. Más de 37 niños han muerto en el país y la cantidad de personas que buscan atención sigue en aumento. Cuando un padre utiliza un termómetro Kinsa, la temperatura del niño sube a una aplicación de teléfono inteligente que hace preguntas sobre los síntomas del menor. Ya en 500.000 hogares, Kinsa recibe 25.000 lecturas de termómetro diariamente. Con el método, los usuarios reciben información de salud individual, mientras las autoridades pueden hacer un seguimiento de las enfermedades en la región. Funcionarios de Kinsa dicen que la firma planea globalizarse y es muy posible que lo hagan, pues al construir un mapa viviente de dónde y cuándo se propaga la enfermedad, este pequeño termómetro podría ayudar a los médicos a detectar la próxima epidemia al mismo momento en que comience su brote. Henry Llanos, Voz de América.
Hasta en un 80% una caja inteligente promete reducir las emisiones de gases tóxicos que generan los automóviles.
Todos los meses en Gran Bretaña, alrededor de 100.000 autos no superan las pruebas en carretera en función de los niveles de emisión de combustible. Esta caja inteligente, instalada en el compartimiento del motor, promete reducir estas emisiones hasta en un 80%. La compañía británica Cigon asegura que su caja E0 reduce la materia particulada, así como el óxido y dióxido de nitrógeno, en cualquier motor de combustible fósil. La tecnología patentada dentro de la caja crea una pequeña cantidad de hidrógeno por electrólisis, según Simon Johnson, gerente de Cigon.
Llenamos la caja con un poco de electrolito. Hay 5 varillas dentro y cuando pasamos una corriente a través de esas varillas, creamos un pequeño flujo de hidrógeno que sale por la parte superior y eso se conecta directamente al motor.
Cuando es absorbido por el motor, a través de la entrada de aire, el hidrógeno crea una combustión más fría y rápida que promueve una combustión más completa.
Cuando probamos un automóvil en el Reino Unido, usamos una máquina de prueba de emisiones. Podemos ver la caja encendida y la caja apagada. El efecto es instantáneo.
Además de reducir la contaminación, la compañía dice que aumenta la eficiencia del combustible hasta en un 20%. Cigon se está expandiendo rápidamente y espera tener al menos 5.000 centros de instalación en todo el mundo dentro de 12 meses. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y con las divertidas piruetas de Jim Woo nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Jim Woo es un panda gigante de 7 años que vive en el zoológico Dalian Forest en China. Recientemente llamó la atención por su entusiasmo a la hora de jugar con la nieve, que sus cuidadores, por supuesto, le proveen generosamente. Les informó Belén Mora.